Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
En Arucas, a tan solo unos minutos de Las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa. Referencia para celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas. Garantía de excelencia.
Tu hija Carmendelia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
El Sevilla es el rival en esta jornada de la Unión Deportiva Las Palmas.
El conjunto Gran Canario recibe en el Estadio de Gran Canaria al equipo de Quique Sánchez Flores. Se juega este domingo y ahí estará COPE más Gran Canaria en el 103.0 y en el 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos con Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez desde las 12:30 del mediodía, con los comentarios de Javier Amador y Javier Laluiz y con el patrocinio de...
KSR Home, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Restaurante El Churrasco, Ferretería Guanarteme, Suministros Santana Domínguez, Jucarne y Magle Servicios Creativos, Cisco Can y HPS Hospitales.
A partir de las 12:30 del mediodía en COPE más Gran Canaria, nueva jornada para el conjunto Gran Canario.
Unión Deportiva Las Palmas, Sevilla.
Vive con nosotros el encuentro de esta jornada.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Pero como decíamos al principio del programa, chapó por el equipo del grupo de emergencia de salvamento, que ayer tuvo un rescate complicadísimo como estaba la mar en el puerto de La Cruz. Un turista checo de 53 años cayó al mar cuando se encontraba realizando fotografía en la zona de las piscinas naturales del puerto de La Cruz y tuvo que actuar el helicóptero del GES y hay que ver, ¿no?, con esas olas tremendas, cómo la persona que baja con la grúa pues tiene que lidiar con esas olas enormes y al mismo tiempo pues rescatar a esta persona que estaba en parada cardíaca. El comandante que pilotaba ese helicóptero es Julio Reja. Julio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vaya por delante, Julio, la enhorabuena, porque ¿en qué condiciones, verdad?
Sí, las condiciones en el día de ayer pues algo complicadas por los fenómenos costeros y por el horario que sucedió la intervención. Coincidía con el punto de pleamar de la marea alta y siempre complica algo más, sobre todo cerca de la costa, nuestra intervención.
No. Julio, chapó por usted que estaba al mando del helicóptero y chapó también por el compañero que bajó, porque hay que ver qué olas le estaban afectando en ese momento del rescate del cuerpo de esta persona, ¿no?
Nada, gracias en el nombre de todos, pero al final es parte de nuestro trabajo, para eso entrenamos y es un día más tristemente también en nuestra actividad y a lo que nos dedicamos.
Julio, mirando, me imagino, hacia abajo y viendo cómo estaba el compañero y si podía coger el cuerpo o no.
Bueno, nosotros por el tipo de operación que realizamos llegó un momento que arriba es de cabina, así que perdemos el objetivo y para el que no lo conozca, somos 5 integrantes, somos piloto y copiloto, operador de grúa atrás, que es la persona que realiza el izado de rescatadores y las víctimas, y es el que nos coordina en el momento que perdemos la referencia con el objetivo de la víctima, en este caso abajo. Los movimientos de la máquina sobre el lugar de la intervención, y los dos rescatadores, uno que baja en este caso, y para los que no lo sepan, también operamos en montaña y en otro tipo de intervenciones en el que contamos con un segundo rescatador y en el que, en función de la emergencia, pues vamos diseñando o adaptándonos a los procedimientos de la compañía para la intervención. En este caso solo bajaba un rescatador por el lugar que era complicado y en el que solo había una víctima, y era el procedimiento a seguir en esta ocasión, como habrán visto en las imágenes.
No, la verdad que las imágenes son impresionantes. Invito a los oyentes que no lo han hecho a que lo vean en la cuenta de Twitter del 112, que la verdad que el rescate era muy complicado, ¿no? Porque en el momento que estaba al lado de esta persona, de este chico de 53 años, empezaron a haber unas olas enormes, ¿no? ¿A qué altura estaba el helicóptero?
El helicóptero está en ese momento unos 35 metros aproximadamente sobre el objetivo, el lugar que mantuvimos. El rescatador lo mantenemos como unos 8 metros sobre la víctima y esperamos la oportunidad en la que el mar deja de batir y podemos bajarle rápidamente para intentar eslingar cuanto antes a la víctima. Y en ese momento entra la nueva serie de olas en el que mantenemos en la zona, que es lo complicado, pero bueno, el día de ayer estaba fuerte la batiente, pero no tenía la fuerza de mar o de mar de fondo y la corriente que nos permitió en este caso salir ilesos y cumplir con el procedimiento pertinente en la zona.
Julio, una curiosidad, ¿cómo el rescatador cómo sube el cuerpo? ¿Que lo engancha a él? ¿Cómo lo hace? Porque en este caso además se veía una persona corpulenta, ¿no?
Sí, era una persona bastante, bueno, sí, como bien dice, corpulenta, pesada, y tenemos una serie de materiales. En este caso es una eslinga, es como una cinta que va anclada, o que tiene una zona donde enganchar al gancho de la grúa, y la tiene que rodear a la víctima por debajo de los brazos, y luego tiene otro enganche que va por bajo la pierna, y es lo que nos permite enganchar a la víctima.
Pues más valoramos el trabajo, ¿no? Porque, con las olas que le estaban afectando, era muy complicado hacer esa operación, ¿no?
Sí, sobre todo para el rescatador es bastante delicado. Sí.
Por cierto, ¿cómo se llama el rescatador? Y así también le hacemos el
reconocimiento. Alejandro, Alex Marvel.
Alejandro, pues le mandamos una...
Alex Marrero.
Alejandro Marrero, le mandamos un abrazo, ¿no?, por la situación. Pero bueno, como nos explicaba el comandante, ustedes en el día a día se enfrentan a situaciones como esta, ¿no? Sea en mar o en tierra.
En mar, en tierra, sí. Nosotros pertenecemos a GESAIRE, que es el Grupo de Emergencia y Salvamento del Gobierno de Canarias. Somos uno de los equipos que aquí en todo el archipiélago, en este caso estamos en Tenerife, y cubrimos todas las emergencias, que sean vía aérea a las que se nos alertan, sea en montaña o en costa principalmente, mucho más en montaña. Y a lo largo de los 365 días del año, en todas las islas tenemos hay un medio aéreo y cubrimos todas las emergencias de todo caso. También cubrimos la parte de lucha contra incendios, observación y patrullaje o vertidos, todas las labores que podemos cubrir dentro de nuestras autorizaciones.
Pues Julio Reja, le agradecemos mucho que nos haya atendido y nos haya explicado los detalles de este rescate, que lamentablemente, a pesar de la dificultad, pues no se pudo hacer nada por esta persona, por este turista chico de 53 años, que ya cuando lo rescataron estaba en parada cardíaca y no se pudo recuperar su vida. Julio, un abrazo fuerte y enhorabuena a todo el equipo, ¿eh?
Nada, muchas gracias a todos.
9:15 ya.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno? ¿Y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, vamos a hacer un repaso, ¿no?, de lo que ocurrió ayer, que como apuntábamos esta mañana con vecinos, pues no, algunos vecinos nos decían que llevaban 50 años viviendo en San Cristóbal, en Las Palmas de Gran Canaria, y que no habían visto eso. O Esther nos decía que llevaba 45 años viviendo en Candelaria y no lo había visto, ¿no? Olivia Delgado, la alcaldesa de Arico. Alcaldesa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Mayer.
¿Qué dicen los vecinos de su municipio? ¿Habían visto algo como esto?
Pues exactamente el comentario era el mismo, que jamás habían visto algo así.
¿Cuál fue, digamos, la mayor consecuencia que dejó en su municipio?
Bueno, nosotros hemos tenido que desalojar unas 70 viviendas. De hecho, se preparó una zona para que pudieran los vecinos desalojados, que no optaran por ir a casa de familias o vecinos a pasar la noche, pues se preparó una zona y anoche pasaron la noche en el centro de día de Abades 10 personas. Los daños los vamos a empezar a valorar hoy para ver si pueden volver a las viviendas o no, en coordinación con la Dirección Insular de Seguridad y Protección Civil del Cabildo de Tenerife. Y en esto con el asunto de las viviendas, y luego sí ha habido también cuantiosos daños en infraestructuras públicas. Desde hemos visto como en la zona de Las Arenas el temporal ha arrancado literalmente la carretera, la única vía de acceso para transitar por el interior.
¿Y un tramo largo, Olivia?
Un tramo como de unos 150 metros aproximadamente.
Bárbaro, ¿eh?
Se ha llevado paseos del litoral, pero ver impactaba mucho ver cómo arrancaba el asfalto del suelo.
Uh-huh. ¿Y alguna casa en particular que haya quedado en muy malas condiciones, Olivia?
Sí, hay varias casas donde entró el mar con mucha fuerza, arrancando puertas, ventanas, vamos, que entró el mar y arrasó con todo lo que había dentro.
¿Y son primeras viviendas o segundas viviendas?
En algunos casos sí son primeras viviendas, en otros no, son segunda vivienda.
Pues claro, esta mañana hablando con Vicky Palma, que sabe usted que es asesora de técnica del Cabildo, es meteoróloga, nos decía que no pudieron prever esta situación, que hay alguna variable que se le escapa, porque encima el porcentaje, el coeficiente de marea no es de los más altos que hemos tenido.
No, nosotros esa tarde decretamos el plan municipal de emergencia en coordinación con Jefatura de Policía Local, como medida preventiva estábamos preparados, pero a las 2 de la madrugada fue una cosa terrible que no pensábamos que fuese a pasar algo así. En el caso de las maretas, vamos, de un momento a otro, entró el mar, entró por las viviendas. Y también nos decían del Cabildo que no esperaban un fenómeno de esa magnitud.
Olivia, y una cuestión, ¿no? O sea, estas familias, ¿cuándo podrán volver?
Pues ahora lo estamos valorando conjuntamente con los técnicos de la Dirección Insular de Seguridad y vamos a ver cuándo pueden volver a las viviendas.
O sea que primero hay que, lógicamente, diagnosticar el estado en el que han quedado esas viviendas y si es seguro que vuelvan.
Efectivamente, efectivamente, sobre todo las más afectadas, es muy importante que haya una valoración técnica para que vuelvan con todas las garantías, ¿no?
No. Lo malo de esto, y mucho más después de haber sido un episodio de noche, es que a uno se le queda el miedo en el cuerpo, ¿no?
Sí, la verdad que lo pasaron bastante mal, el susto, ¿no? De ver algo así, y lo que tú dices, que no habían visto nunca algo así. Uh-huh. Entre sorpresa, miedo.
Sí, 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 es que es lo que cuenta todo el mundo, ¿no? Que recuerdan, pues efectivamente, que episodios donde el mar se ha puesto mal, pero que ha subido de esa forma, ¿no? Y más con esas olas tan grandes, ¿no?
Sí, sí. Pues fue muy intenso el temporal. Daba mucho miedo ver el mar así.
Olivia Delgado es la alcaldesa de Arico. Seguiremos en contacto para ver en qué condiciones han quedado esas viviendas y cuándo pueden volver los vecinos. Olivia, muchas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias, Mayer. Buen día y buen día a los oyentes.
Pues ya ven ustedes que todo el mundo coincide en el mismo diagnóstico, ¿no? Nadie recuerda un escenario como este, donde el mar subiera de esa forma. Y claro, la cuestión que nos descoloca un poco es que no teníamos el coeficiente de marea mayor de los últimos años. Sí que es verdad que estaba la mar en mal estado, pero el coeficiente de marea no era el mayor. Entonces uno se plantea, ¿y qué hizo subir el mar así? ¿Qué fue lo que provocó que subiera el mar de esa forma, ¿no? Hasta el punto que yo creo que es gráfico, ¿no? Para darnos cuenta de, digamos, del impacto, ¿no? Y de la gravedad, que el mar pues cubriera casi la totalidad de la plaza de la patrona en Candelaria, ¿no? Como en San Cristóbal, en las Palmas de Gran Canaria, también lo contábamos, cómo subió el mar de esa forma hasta el punto de que, como nos relataba Pipo, tuvieran que abrir la puerta de la casa para que el mar bajara y volviera otra vez al mar, ¿no? Que el agua volviera otra vez al mar. En fin, sorprendente. 9:22.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
COPE más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7. Y en el sur 99.0.
En Canarias hay zonas que han sido olvidadas por los de arriba, donde nuestros campos no tienen cabida en sus agendas. La vivienda vacacional trae crecimiento y una vida digna a estos maravillosos lugares, respetando el medio y generando nuevas oportunidades. ASCA, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional. Únete.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Quieres experimentar con tus sentidos y disfrutar de una experiencia divertida? Ven a las Cenas Ciegas de Sinestesia Gastroclub. Se trata de un menú sorpresa en completa oscuridad. Las texturas, olores y sabores te llevarán al centro de tus más remotos y olvidados sentidos. Reserva tus Cenas Ciegas en el 822-17-5482 o en Sinestesia Gastroclub.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
¿Necesita chinchín efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es. TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Atención, mucha atención. Arranca la feria total y absoluta del neumático en Sobre Ruedas. Si ya éramos los más económicos y de calidad en todo el archipiélago, a partir de ahora no podrás creer nuestros precios y encima con grandes descuentos. Sobre Ruedas, neumáticos y más neumáticos, incluyendo el montaje, contrapesado y válvulas. Pide tu presupuesto en info@sobreruedas.com o ven al polígono del Mayorazgo. Sobre Ruedas.
Micropigmentación en el Centro Dermoestético Las Canteras. Tratamiento facial que embellece, rejuvenece, equilibra y armoniza las líneas del rostro. Logra un efecto de maquillaje inmediato en ojos, labios y cejas, con un resultado final muy natural. Consulta todos nuestros tratamientos en dermocosmética y medicina estética en centrodermoestéticolascanteras.es.
En Supermercados Tu Alteza, la frescura es nuestra identidad. Siempre cerca de casa, cerca de ti. Calidad sin comprometer tu bolsillo. Cortes frescos con sabor a hogar. En Tu Alteza, la tradición se corta en cada pieza. Elige Tu Alteza. Elige calidad y tradición.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, tenemos a Brian Estupiñán en Candelaria. Tenemos también a Gustavo, al alcalde de Güímar primero. Gustavo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, estábamos relatando ahora con Olivia Delgado, con la alcaldesa de Arico, una frase que se repite mucho, me imagino que sus vecinos también la dirán, que no se había visto una cosa como esta.
Bueno, hacía, yo creo que los últimos, las personas mayores del socorro me dijeron que había habido algo parecido hace ya muchos años, pero que con la intensidad de todo el frente de litoral, ¿no?, que se ven concentrados en alguna zona. En esta ocasión, los 15 kilómetros de costa de Güímar fueron afectados casi a la par y en igual intensidad.
Ya. Bueno, ¿cuál es la situación más complicada que tiene ahora mismo en su municipio, Gustavo?
Pues ahora estamos evaluando sobre todo alguna pista, algún camino, alguna zona acerada donde el fuerte oleaje fue comiendo el terreno que está justo por debajo de esa zona y que estamos valorando si hay peligro o no, primero para balizar y luego si hay que hacer algún tipo de actuación. Ya tenemos claro que hay una zona en el puertito que está gravemente afectada, que es la zona que está justo pegada al mar, en la calle Edelmira Pérez Campos. Luego en el Socorro se está evaluando también la avenida Marítima y en la zona de los Barrancos y Santa Lucía hay una carretera insular que también tiene bastante desperfecto.
No, ¿casas que están en riesgo, Gustavo?
Casas que están en riesgo, ayer se nos notificó y fuimos a valorar una esquina pegada al mar en una de las casas de Quimaje, en el barrio de Quimaje. La zona de patio incluso se hundió y es la única, entre comillas, a la espera de este análisis que vamos a hacer hoy, que ha sufrido mayor incidencia.
¿Hay vecinos todavía desalojados, Gustavo?
No, ayer se tomó una medida de protección, que era que en las horas de máxima subida de marea, los vecinos que tienen su vivienda pegada al mar desalojaran en esas tres horas de subida. Anoche se contempló con varias cuadrillas, teníamos tres patrullas de policía local y dos de protección civil en las diferentes zonas más conflictivas, pero no llegó a pasar nada.
No. Gustavo, pues que puedan atender todas esas incidencias y que se pueda recuperar pronto la normalidad.
Sí, eso deseamos todos y bueno, y tener en cuenta y no olvidarnos de lo que pasa y lo que el mar dice que es de él.
Sí, la verdad es que sí. Gustavo Pérez, el alcalde de Güímar, un abrazo, alcalde.
Un abrazo.
Bueno, está la última hora desde Güímar, otro de los municipios afectados, y nuestro compañero Brian, como decía, está ahora mismo en la Plaza de la Patrona en Candelaria, que desde luego es otra de las fotografías impresionantes que nos deja esta subida del mar, ¿no? Porque hemos visto cómo el mar cubría casi toda la plaza. Brian, buenos días.
Hola Mayer, ¿qué tal? Buenos días. Mira, efectivamente, vine en un momento en el que ya los operarios de limpieza pues tienen todo más o menos terminado, pero es verdad que todavía enfrente de la basílica se pueden ver unas pequeñas montañas de arena y esto viene debido al fenómeno costero, a los fenómenos costeros que teníamos durante el día de ayer, ¿no? Y estoy ahora mismo con Gonzalo Alfaro, que es peón de limpieza de la empresa Valoriza. Y nada, Gonzalo, me decías que nunca habías visto nada así los 7 años que llevas aquí trabajando.
No, en los 7 años que llevamos trabajando nunca ha llegado el agua, ni la arena, ni este destrozo hasta la mitad de la basílica. Es cierto que por la zona de San Blas sí es más normal este tipo de fenómenos costeros, pero aquí en la basílica no. Lo que es a la plaza nunca suele llegar.
Claro, y ustedes están trabajando desde esta mañana a las 6 de la mañana. ¿Cómo fue lo que se encontraron? ¿Cómo estaba la plaza?
Hoy estaba, es cierto que estaba, es decir, ayer fue mayor el destrozo, hoy es cierto que había menor cantidad, sobre todo arena, alguna loseta y poco más. Pero es verdad que ayer fue mucha mayor cantidad.
Y nos confirma que las peores zonas de Candelaria, a las que más ha afectado, han sido las de las piscinas municipales y la Basílica.
Sí, correcto.
Pues Gonzalo, le escucha a mi compañero Mayer Trujillo.
Gonzalo, buenos días.
Hola, buenos días.
Los guanches aguantaron bien, a pesar de todo.
Sí, los guanches sí, gracias a Dios. Lo que no aguantaron fueron las losetas y la arena, que subió muchísima, y en eso estamos, quitando arena sobre todo.
Lo más que subió fue arena entonces, porque veíamos también piedras, ¿no?
Sí, sí, sobre todo callados también, pero en menor cantidad que ayer.
No. ¿Y en la zona de la ermita de San Blas produjo algún destrozo? Porque las olas que veíamos allí parecía que era aquello todo zona del mar, ¿eh?
Sí, el vallado lo destrozó. El vallado de lo que es del paseo de San Blas, pues lo tiró abajo.
Uh-huh. ¿Y a la ermita no afectó?
En principio, que yo sepa, tampoco es que lo desconozco, porque no he llegado hasta allí.
Sí.
Pero sí hubo bastante destrozo en lo que es al vallado y demás.
¿Y qué está esa zona llena de piedras todavía, Gonzalo?
Sí, esa zona está llena de piedras y ahora mismo está cerrada al paso de la gente porque todavía hay peligro por el tema de que no hay vallado y demás.
No, además, ahí sí podemos decir eso de que en esa zona el mar recuperó lo suyo, ¿no?
Totalmente. Lo que es del mar es del mar.
Sí, sí. Gonzalo, pues nada, gracias por atendernos y mucho ánimo con el trabajo que están realizando.
Vale, muchísimas gracias. Buen día.
Un saludo. Bueno, la imagen que nos está transmitiendo nuestro compañero Brian Estupiñán desde Candelaria, ¿no?
Un último apunte de Mayer, sí. Si me permite. La Basílica de Candelaria efectivamente sí tuvo algún destrozo, se filtró agua y también suciedad, destrozando alguna puerta también por ese lado del Paseo de San Blas. Y no sé si después en el programa de Guillermo García podemos ampliar un poquito la información, pero sí que ha habido unos desperfectos en la Basílica.
Muy bien, pues después nos lo cuenta Brian, muchas gracias.
Perfecto, hasta ahora.
9:32.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Ópera de Tenerife. El niño y los sortilegios. De Maurice Ravel. Una ópera para venir en familia. 20 y 21 de abril. Entradas a 10 euros. 5 euros para menores de 30 años. Universo Ópera. Auditorio de Tenerife.
Mes del frío en Luz Hogar Tenerife. Frigorífico Combino Frost 1,86 por solo 369 euros. Y aire acondicionado por solo 219 euros. Ahorra más del 40%. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Llega Ocasión Fest Motor 7 Islas. Del 10 al 13 de abril, encuentra el coche de tus sueños al mejor precio. Garantía hasta 48 meses, pocos kilómetros y condiciones de financiación excepcionales. Visítanos en calle Subida Mayorazgo 26, Santa Cruz de Tenerife, y en calle Molinos de Gobio 8, Polígono Industrial San Jerónimo, La Orotava. No te pierdas Ocasión Fest Motor 7 Islas.
Cada partido cuenta. Liga Endesa. El playoff en juego. Sábado 13 de abril a las 19:45 horas. Lenovo Tenerife. Bilbao Basket. Entradas ya a la venta. Más información en cbcanarias.net.
Nuestro orgullo, nuestro corazón.
Lenovo Tenerife. Te toca.
Descárgate la app de Océano Combustibles, acumula puntos, vales y obtén grandes descuentos. Repostar con Océano es todo ventajas. Estamos en Güímar, Chafira, Tabares, Taco, Los Realejos y próximamente en San Matías y en Santa Cruz. En Océano Combustibles cuidamos lo nuestro.
Disfruta de un entorno único en Alcalá. Tranquilidad, buena cocina y vistas. Restaurante Muelle Viejo ofrece la mejor cocina del mar, con unas vistas espectaculares a la bahía, donde el producto fresco y la cocina local toman especial protagonismo. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Muelle Viejo, en Alcalá, cocina del Atlántico.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos impactantes.
imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Gobierno de Canarias y Ecoembes.
Cipriano García, buenos días.
Buenos días, Mayer. Me alegra saludarte. Buenos días.
Igualmente, Cipriano.
Oye, estoy poniendo nervioso. Tengo que viajar a Gran Canaria. Ni barco ni avión. Me voy a quedar con las ganas de estar en la entrega del premio del coche del año.
Que no, hombre. Que vuele sin problema. ¿Y vas a ir en avión o...?
Sí, tengo el billete en avión a las 3 de la tarde. Ayer hablé con un comandante de Vinter, que tengo varios amigos ahí, y me dijo, no, mañana va a estar mejor, pero pues como está la cosa, le da uno pánico. Por lo menos yo, que tengo miedo a las turbulencias y lo paso fatal, me lo estoy pensando, Maya.
Bueno. Oye, mira, antes de empezar, mira lo que nos dice Manolo, que se ha encontrado en la isla de Tenerife con unas vallas, entiendo, de obras, de estas que se ponen provisionales, que las ha tumbado el viento.
Buenos días. En esto son fotos de señales tumbadas por el viento, en medio ahí de autopista, que alguna otra racha de viento lo pueda meter en el carril. Y esto es en la autopista del norte, en dirección Santa Cruz, entre Guamasa y Taconote. Hay un par de hallazgos así. Esto sí es un peligro, porque las puede meter en el carril y puede generar un accidente. Y quien puso estas vallas, que sabe que hay temporal, no viene a revisarlas.
Pues ya hemos avisado, Manolo, gracias por decirlo, a control de carretera, y ya están al tanto de esto, que efectivamente es un poco de peligro, ¿no? Porque se mueve una de esas vallas mientras vas conduciendo y la arma, ¿no? Bueno, Cipriano.
Muy bien, pues nada, una semanita más para hablar del mundo del motor, preparando un par de cositas. Fin de semana estuvo muy bonito en la isla de Tenerife, con el Rally Orbecame Norte en la 40 edición. Y la subida de Moya en Gran Canaria, pasada por agua. Es raro que llueva en Canarias, hacía falta el agua, pero bueno, fue dos pruebas muy complicadas para los pilotos y para los aficionados, pero bueno, muy bien, muy bien. Y nos encanta hablar con los taxistas siempre, porque son el termómetro un poco de las calles, de los coches. ¿Te quieres comprar un coche? Pregúntale a un taxista, que seguro que lo conoce. Y hace tiempo que no hablamos con Ángel de Jesús, es un taxista de Gran Canaria que tiene un vehículo 100% eléctrico. Ya hablamos hace años, creo que hace un año por lo menos, con él. Fue uno de los primeros, creo, y que nos cuente cómo le va, porque, Mayer, hay tantas cosas, no se sabe si al final nos quedaremos con coches eléctricos, híbridos y tantas cosas, ¿no? No está completamente seguro todo, ¿no? Y vamos a preguntarle a un taxista, no sé si Ángel de Jesús está con nosotros ya.
Sí, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Ángel, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Buen día.
Ángel, me alegra saludarte, bienvenido a COPE Canarias. Ustedes son una referencia para mucha gente. Ángel, ¿cómo va con ese taxista, ese coche 100% eléctrico, el que la última vez que hablamos contigo hace tiempo ya decías que estaba súper contento y que te ahorrabas al mes mínimo 300 y 400 euros?
Sí, ya mi coche tiene ya ahora en junio, cumple los 6 años, tiene...
¿6 años?
Fíjate. 6 años en junio, sí. Tiene 324.000 kilómetros tiene el coche.
Fíjate, muy bien, ¿no?
Y sí, muy bien, muy contento, por supuesto. Muy contento con el coche, con la decisión y como inversión, que al fin y al cabo lo que uno busca cuando necesita una herramienta para trabajar es que esta herramienta sea lo más eficiente posible en todos los aspectos.
De nuevo, vamos a aprovecharte porque viene genial. Está a punto de que los 7 años que calculaban de la batería eléctrica del coche, está a punto de esos 7 años. ¿Notas que ha bajado el rendimiento de la batería de tu coche eléctrico? Qué bien nos viene, Ángel. Estoy seguro que más de uno está escuchando COPE Canarias, subió el volumen para escuchar tu respuesta a lo que te estamos preguntando.
Mira, sí, sí. Yo tengo un amigo que es ingeniero, que trabaja en Hyundai. Y él este ríe mucho de mí, porque cuando yo compré el coche, en aquella época, estamos hablando del 2018, pues ¿sí? Siempre estaba, bueno, rondando el bulo de, bueno, la batería durarán 100, 200 mil kilómetros. Y cuando yo, y cada vez él me recuerda aquella conversación, yo le decía, coño, a los 200 mil kilómetros te tienes que cambiar la batería. ¿Sí? Mi batería tiene, como te dije, tiene 324.500 kilómetros. Y en la última revisión que se hizo en febrero de este año, está a un 97,7%.
¿Qué me dices?
Pues te salió buena, ¿eh?
A ver, es que se nos tiene que quitar de la cabeza el pasado ya. El pasado es pasado. El pasado sí es verdad de que en su momento cierta marca, esta batería, por problemas de diseño, por problemas, falta de refrigeración y demás, le dieron y quizás le siguen dando problemas, pero esto ya es el pasado. Nos tenemos que quitar de la cabeza, ¿eh? Entonces,
bueno,
yo ahora mismo mi coche ha perdido unos 8 kilómetros de autonomía, 8 o 9 kilómetros. Y estamos hablando de 300.000 kilómetros.
Y el resto... Y aprovechamos que tu entrevista hoy puede ser importante. ¿Y el resto de mantenimiento de tu taxi, con 324.000 kilómetros, el resto que le has hecho, lo normal, freno, pues, demás, o alguna cosa más?
Mira, el coche, todavía las pastillas de freno son las originales.
Claro, porque el coche se frena también cuando sueltas el acelerador.
Los coches eléctricos, o usas lo que le llaman el e-pedal, o las levas que llevas en el volante, y de lo que hace reducir la velocidad. Por lo tanto, el freno lo utiliza menos que lo justo y necesario. Te digo,
oye, Ángel, y una pregunta, ¿te ha pasado alguna vez que se te suba un cliente, te diga una distancia larga y tú calcules ahí la batería y digas, uff, no llego?
Mira, yo ayer, justamente ayer estaba en la parada del Corte Inglés.
¿Sí?
Tenía 123 kilómetros de autonomía. Y unas turistas me dijeron que si las llevaba al río Gran Canaria, en Maspalomas.
Ajá. ¿Y qué hiciste?
Pues subo que nos vamos.
¿Y qué hiciste? ¿Cargaste el nuevo llave?
¿Y bajaste y subiste bien?
No, obviamente cuando llegué abajo me faltaban kilómetros para subir, me acerqué a un cargador rápido.
¿Sí?
Y en 15 minutos que tardé en cargar la batería, pues para casa.
15 minutitos y ya llegaste otra vez.
Sí, llegué a trabajar otra vez. De todas formas, recuerden ustedes una cosa, que es que coches con la batería como la mía ya no se despacha. O sea, tú ahora mismo vas al mercado y no consigues ningún coche que tenga una batería de 28,8 kilovatios.
¿Por qué? ¿Qué quiere decir?
Pues porque ya cualquier coche trae baterías no menos de 40, 50, 70 kilovatios.
Estamos mejorando.
Muchísimo, ten en cuenta de que mi batería, la autonomía anda sobre los 240 kilómetros, ahora un poquito menos, 230. Pero es que cualquier batería ahora de 40 y de 50 kilovatios, estamos hablando de coches con autonomías de 400, 450, 500 kilómetros de autonomía.
¿La marca la hemos dicho?
No.
Mi coche es un Hyundai Ioniq.
Ah, el Ioniq.
El
Ioniq tuyo tiene eso de que puedes pasar del piloto al copiloto sin problema. Tiene un huequito.
No te estoy entendiendo, no sé si está bromeando.
No, lo digo porque me pareció un detalle interesante del Ioniq, ¿no? Que a veces cada vez tenemos las plazas de parking más pequeñitas, ¿no? Cuando vas a aparcar. Y entonces muchas veces sales por la puerta del copiloto, ¿no? Y como el Ioniq tiene eso, digo, oye, pues mira, está bien pensado, ¿no?
Ah, vale, lo dices porque no tiene, aquí a la derecha no tiene ningún... No, en este caso no, en este caso el mío pues tiene esta pequeña, no sé cómo llamarlo, consola aquí o no sé cómo llamarlo.
De eso Cipriano tendríamos que hablar un día, de cómo cada vez se diseñan los parkings más pequeñitos, o sea, que personas que son a lo mejor que tienen reducida la movilidad o que son un poquito obesos no pueden bajarse. Cipriano, pues nada, perdimos a Cipriano, estaba por ahí. ¿Y Ángel sigue ahí?
Sí, yo sí sigo aquí.
A Cipriano lo perdimos. No sé si te ha pasado eso a ti, Ángel.
Yo la verdad es que siempre he sido un poco tiquismiquis y nunca me ha gustado meter el coche en zonas de parking demasiado ajustadas. Porque, bueno, tú dices, yo tengo cuidado al abrir la puerta, pero la persona el propietario o propietaria del otro coche no sé si va a tener el mismo cuidado. Entonces, yo la verdad es que donde hay... no hay hueco, no meto el coche. En ese aspecto soy bastante...
Ángel, al final, ¿cuánto te has podido comprar otro coche? ¿Te compraste un chalet? 400 euros mensuales que te ahorra, Dios mío, ¿no? Tú eres el taxista que más dinero gana de Canarias.
No te creas. O sea, lo que pasa es que ganas calidad de vida. O sea, es decir, si si antes necesitabas, por decir algo, emplear 10, 11 horas pues para poderte llevar tu sueldo a casa,
¿sí?
Pues a lo mejor lo que hace es que reduces las horas de trabajo.
Qué bueno, trabajan menos, claro.
O sea, no, trabaja menos con respecto a...
Ángel, ¿te acuerdas el nombre del mecánico? Porque claro, con lo que nos estás contando, de que ni pastillas de freno ni nada, ya no vas al mecánico, ¿no?
No, a ver, mi coche sigue, aunque ya está fuera de garantía, mi coche sigue yendo cada 15.000 kilómetros a Autollane, que es un concesionario oficial de Hyundai.
Una revisión.
Y ahí hacen la revisión, pues bueno, sobre todo lo que más preocupa es el tema de cómo está la batería, ¿no?
Y si comparamos, perdón la broma, Ángel, la revisión del coche con las analíticas de Ángel,
pues sale más cara las analíticas a la seguridad social, seguro. cada vez que yo llevo el coche al concesionario, viene costando unos 35 euros, más o menos. Cada 15.000. A los otros 15.000, sí, verdad que se encarece un poquito porque le cambian el líquido de freno. Y ahí se puede subir a 50, 60, 70 euros.
Chiquito regalo.
Pero ya saben ustedes lo que pasa con el líquido de freno, que va creando gotas de agua, humedad, y la eficiencia del líquido no es igual.
Oye, pues, encantado de que nos cuentes tu experiencia, porque como dice Cipriano, vamos, mejor banco de pruebas que un taxista que en el día a día le está dando esa caña no hay, ¿eh? Sí.
Quedan un montón de preguntas, que quedaremos otro día contigo, Ángel.
Recuerden ustedes de que yo fui el primer taxi eléctrico de Las Palmas, el segundo de Gran Canaria, el primer taxi eléctrico es de Aruca, el compañero Roberto, pero ya solamente aquí en Las Palmas somos más de 80 vehículos eléctricos.
Qué bueno,
o sea,
qué bueno.
Eso habla mucho a favor del coche eléctrico.
Sí. Desde luego.
Oye, Ángel, pues un abrazo fuerte, ¿eh?
A ustedes, que tengan buen día.
Muchas gracias, amigo. Oye, nos manda desde la isla de Tenerife, Paqui, que está sufriendo las colas en la Tenerife 5, este audio.
Buenos días, Mayer. Quería preguntarle si saben dónde está ubicado el accidente que me marca el Google Map, porque está la autopista del norte colapsada. Ahora estoy pasando por Los Naranjeros y parece que se libera un poquito más, pero a partir de La Matanza aviso a los conductores porque está la autopista totalmente parada. Gracias.
Bueno, esta mañana tuvimos un vuelco a la altura de Guajara, después tres accidentes más. La verdad que ha sido una mañana muy complicada en la Tenerife 5. Así que ánimo a todos los conductores que nos están escuchando desde esa vía, que ya en el día a día tiene colapso, pero claro, después de cuatro accidentes, imagínate, Cipriano, ¿eh?
Está claro. Menos mal que no fui a los estudios, me quedé aquí en la oficina. Bueno, vamos a hablar con Juan González, el coordinador del coche del año en Canarias, de Abemot, que se entrega hoy el galardón. Tengo que viajar acá en Canarias, no creo que pueda. Como está el tiempo, no creo que me suba en el avión. Y vamos a saludar a Juan, que cada año nos gusta hablar con él, además compañero de radio, de televisión, de prensa escrita, todo un veterano dentro de la información del motor en Canarias. Juan, estaba escuchando lo que decía el taxista Ángel, lo contento que está y que tiene 300.000 kilómetros en su taxi. Juan, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, ya vemos que los vehículos cada vez aguantan más la batalla diaria, y eso es importante, ¿no? Sobre todo para los bolsillos, ¿no?
Está claro. Oye, Juan, se entrega el premio del coche del año, un coche chino por primera vez, y por segunda vez un coche eléctrico 100%. ¿No vamos mal encaminados nosotros con darle el galardón de mejor coche de Canarias 2024, ¿no?
Hombre, como tú sabes que en los 19 ediciones que ha estado el premio, tú eres componente de los miembros del jurado, y sabes que hemos marcado diferentes premios a lo largo de estos años, los que hemos sido los primeros en un coche eléctrico, los primeros en un coche chino, los primeros en reconocer además al Nissan Qashqai cuando ganó el premio, el creador del segmento SUV a nivel mundial, y sin embargo no tenía ningún reconocimiento, ningún premio, y Canarias se lo ha dado, que llegó precisamente hasta la marca en Japón este premio, ¿no? Lo cual quiere decir que, aparte de eso, pues no vamos nunca mal encaminado, puesto que en muchas ocasiones también el premio del año en Europa también ha coincidido, y siempre pues nosotros, viendo el historial de los premios y el nuestro, vamos marcando una tendencia del camino que nosotros dirigimos, otros van detrás.
Esta noche será un auto importante, 7:00 p.m, Hotel Santa Catalina, donde viene la marca, incluso, bueno, pues, no sé si vendrá algún chino o no, ahora nos lo dirá, pero sí los representantes en Canarias del grupo ARI, y bueno, pues, para recoger ese galardón que estará puesto, pues, en el BID, el Delfín, que es el mejor coche de Canarias 2024. Un auto, como digo, muy bonito, que otras veces hemos tenido incluso el presidente del gobierno de Canarias.
Sí, correcto, como tú bien dices, además tenemos una amplia representación política encabezada en esta ocasión por el viceconsejero, por el vicepresidente del gobierno de Canarias y además consejero de Industria y Comercio, o sea, que es quien van a entregar el premio, y viene acompañado por dos viceconsejeros, como son Eduardo Hernández y Felipe Alfonso Javier, más otro director general. O sea, a nivel político tenemos una amplia representación por el reconocimiento al premio. Y después, por parte de BID España, pues viene su director general, Jordi Cuesta, acompañado también de Jorge Besulce, que es el director de Astara España y para de BID y para el sur de Europa. Y después, en la representación china, estará encabezada por el presidente de la Asociación de la Casa China en Gran Canaria, Li Gu. Entre otras representaciones, como es Predica, con el presidente, vicepresidente, luego también del grupo ARI, pues viene su presidente, Andrés Izquierdo, y la CEO del grupo ARI, como es Timan Falla Rodríguez. O sea, tenemos muchas personalidades, además de todas las asociaciones relacionadas con la automoción, que están invitados. Y, en fin, un plantel como todos los años, con un nivel bastante importante y una repercusión informativa y de medios de comunicación, pues muy reconocida, además, por lo que tienen las marcas a nivel nacional, que se preocupa en ganar este premio y luchar por él, como tú bien sabes, ¿no?
Luego 19 años, Juan, que llevamos ahí como jurado, 5 de Gran Canaria, 5 de Tenerife, compañeros que nos dedicamos a los medios de comunicación, tanto radio, televisión, prensa escrita, como página web. ¿Algo más para los oyentes de COPE Canarias, Juan?
Nada, solamente recomendarles que sigan a los medios informativos, como es tu caso, donde estarán informados de lo que es el acto, y decirle que los coches eléctricos han llegado para quedarse. Y el APEMOC y el premio del mejor coche de Canarias lo reconoce por segundo año consecutivo a un vehículo eléctrico. Primero fue el Nissan Leaf y ahora el BID. Y lo que hemos dicho, a pesar de las dudas, a pesar de no las dudas que existen a nivel de marca ni a nivel institucional por parte del gobierno, sino el ciudadano todavía no está mentalizado o no se quiere arriesgar todavía hacia un coche eléctrico, pero este es el camino. O sea, tendremos que ir cada vez más acercándose al coche eléctrico, porque es el futuro del automóvil, ¿no?
Muy bien, Juan, un abrazo, y si el tiempo cambia, nos vemos ahí, cogemos un avión o un barco, pero si no, estaremos pendientes. Un abrazo muy fuerte y felicidades, sí, hombre, Juan.
No te preocupes, que son 30 minutitos, te echas a dormir. Y te quiero ver aquí, porque eres una pieza clave dentro del jurado y tu presencia, pues, es importante para nosotros. Así que sufro
muchas
un poquito
gracias,
y
vengo
para acá.
Vale. Muchas gracias.
Saludos, Mayer. Saludos.
Bueno, un abrazo. Mira lo que me dice aquí Domingo. Hablando del coche eléctrico, yo estoy contento con mi coche eléctrico, pero me han dicho que tendré que cambiar la batería cuando me abonen la subvención. O sea, el coche me durará 10 años, porque, claro, está esperando por la subvención. Espero que no tarden 10 años, porque efectivamente. Ay, señor.
Aprovechamos los minutos. Está Santiago Espada con nosotros, es director de formador de Capital. Mañana van a tener uno de los cursos especiales, él no va a contar por qué. Cursos para mejorar la conducción, si cabe, tanto que hemos luchado aquí en este espacio más de 10 años realizándolo aquí, hablando de seguridad vial. Santiago Espada, bienvenido a COPE Canarias. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Cipriano?
Buenos
días.
Igualmente.
Buenos días. Los oyentes de Canarias. Bueno, cuéntanos qué va a hacer mañana con esa formación que ustedes quieren que cada vez tengamos mejores conductores, pero mañana va a ser un poco especial en Candelaria, en la isla de Tenerife, ¿no?
Pues sí, tanto que es especial, porque creo que vamos a hacer una cosa que es pionera, no voy a decir en Europa porque es muy grande, pero sí que me consta que en España.
Cuéntanos.
Esta formación sale de la preocupación de llevar años dando formación a los conductores profesionales. Y como yo digo siempre, los alumnos que pasan por nuestra escuela, aparte de permisos, del BEI y demás, son profesionales. ¿Qué quiere decir? Estadísticamente tienen más probabilidad de cometer un accidente que de sufrirlo. Lamentablemente es así. Entonces, siempre que se toca la problemática de los accidentes, se habla de las víctimas y las familiares de las víctimas, con todo el respeto. Pero poca gente piensa en el que lo comete, que no tiene por qué ser un delincuente. Oye, una persona como cualquiera que en un momento dado ha cometido un fallo, un despiste o incluso una copa, porque yo estoy convencido que el que se toma una copa no lo hace conscientemente pensando que después va a coger el coche. Oye, yo creo que eso mucha gente ha pasado por ahí. No hace falta ir bebido del todo, sino dar positivo con tres copas, todos sabemos que llevamos, ¿no? Entonces, pocas veces se piensa en el responsable y he querido enfocar la formación en qué pasa con el que lo comete.
Bueno,
entonces,
pues...
después de mucho tiempo y de hablarlo con el centro penitenciario de Tenerife, hemos llegado a buen puerto y mañana, dentro del curso que vamos a dar, que va a ser muy orientado a la sensibilización del alcohol en el volante, vamos a contar con la presencia de un interno del centro penitenciario que está, por motivos de seguridad vial, con resultados nefastos, viene con trabajadores sociales de la cárcel para contar en primera persona, pues eso, el qué pasó. Yo le he pedido que, más que lo que es el tema del accidente, que siempre puede ser lo más morboso para la gente, ¿no? Yo quiero que sea el enfoque de, oye, ¿qué pensé en el momento de coger el vehículo? ¿Por qué no tomé otras opciones? ¿Por qué no lo dejé y me fui en taxi?
Claro.
Que es lo que todos hemos llegado a pensar en algún momento.
Sí, que cuando nos salte esa alarma, pues hagamos caso. Santiago, seguimos hablando. Algún día quedamos contigo con un poquito más de calma, ¿vale? Un abrazo fuerte.
Venga, cuando queráis.
Mira, Cipriano, antes de pedirnos, aunque estábamos hablando de las colas de la Tenerife 5, escucha, como dice Florencio, en el Pinar 1, ¿cómo está la situación del tráfico?
Buenos días, Mayer. Mira, yo por aquí, por la Pinar 1, sin atasco ninguno, en el Hierro, pero con mucha calima, mucha calima. Así que precaución a los que suban de Valverde al Pinar o de Frontera a Sabinosa.
Que hay un montón de calima en el Hierro, nos dice el amigo Florencio, que estará seguro que trabajando ahí con las abejas. Le mandamos un abrazo.
Qué contraste, qué bueno. Oye, un abrazo fuerte para todos los oyentes y para todos los compañeros.
Adiós, Cipriano.
Un abrazo, muchas gracias.
¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué esa subida del mar tan impresionante? Que los vecinos de todas esas zonas afectadas, en San Cristóbal, en Las Palmas de Gran Canaria, o en el sureste de Tenerife, dice que no recuerdan una cosa igual y que llevan viviendo allí 50 años. Pues no está muy claro. Dice Vicky Palma que hay alguna clave que se les escapa. Vicky Palma es asesora técnica del Cabildo de Tenerife, meteoróloga, y así lo relataba.
Y en principio ya te puedo garantizar que ni siquiera desde el punto de vista de Protección Civil lo esperábamos. Y hay que pensar que, por ejemplo, la última marea ya no había avisos de la Agencia Estatal de Meteorología por fenómeno meteorológico adverso. También hay que pensar que el oleaje por el que se saca un aviso parte de 4 metros, y bueno, no se llegaba a ese nivel de oleaje.
Eso es lo que nos contaba Vicky Palma esta mañana. ¿Qué hay detrás de esto? Pues me imagino que lo seguirán investigando, pero es sorprendente cómo subió el mar en todas estas zonas. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Hay que pensar, ¿no? Pues sobre todo eso de que el coeficiente de marea no haya sido el mayor. Javier Benítez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Tú preguntas, ¿qué fue lo que pasó? Pues eso mismo se lo vamos a preguntar a Pedro Quevedo, el concejal de Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Y también se lo preguntaremos al alcalde de Telde, con el que hablaremos también del mercado municipal que lleva 5 años cerrados. Y entre otros asuntos entra también el consejero del sector primario, Miguel Hidalgo.
Vamos también con Tenerife, Guillermo García.
Hola, Mayer, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. Pues seguiremos en Candelaria, que ha sido el municipio más afectado de la isla de Tenerife con respecto al fenómeno costero. Vamos a estar allí con su alcaldesa y también con los propietarios de los bares de la Basílica, que se vieron con esa marea ayer y que les ha sorprendido, entre otros protagonistas. También estaremos en Corrosa Ávila, la presidenta del Cabildo. Vamos a hablar con muchos temas con ella, pero hablaremos de este fenómeno costero y también con los sindicatos, de lo que opinan de toda la polémica turística.
En La Palma, Miguel Ángel.
Vamos a hablar de diabetes en la isla de La Palma, de la afección en nuestra isla. Nos vamos a dar una vuelta también por el municipio de Los Llanos de Aridane. Vamos a hablar un poquito de turismo y de promoción turística del Valle de Aridane.
Muy bien. Bueno, pues a ver si se ponen a darle vueltas a este asunto, porque la verdad que es una estampa preocupante, ¿no? Y especialmente para aquellos que tienen sus casas pues tan cerca del mar. Nos despedimos deseándoles a todos un maravilloso jueves. Hasta mañana.